Damas y caballeros, bienvenidos a su podcast de los emprendeduros. Esta es la versión de actualización de mercados con el único, el bien informado, el siempre trajeado y el siempre nunca traficado. Tenía que hacerlo rimar, lo siento, Rodrigo.
¿Todo bien?
Iba a decir Rodrigo el Costal Navarro, pero no, también no. Estoy muy mal. Hoy no lo traigo.
No, ¿cómo no? Siempre elocuente, siempre valiente, contundente, el príncipe de los NFTs, el rey del Web 3 y el dios de la mercadotecnia, el mismísimo Alejandro Salomón del otro lado del micrófono.
No mames, qué presentación. Ya no voy a salir de este podcast, me voy a quedar aquí todo el tiempo y me tienen que seguir hablando así, por favor. Gracias, Ro. Y obviamente siempre atrás de los teclados, el fenomenal, el único, el siempre talentoso y el que nos pone enfrente de todos ustedes, Sergio Chávez, detrás de los teclados, damas y caballeros. Somos los emprendedores. Bienvenidos a su actualización de mercado. Les tenemos un muy buen podcast el día de hoy, lleno de temas diferentes, pero antes de ellos les tenemos que decir a todos los que nos mandaron para el Fondo Emprendeduro sus proyectos. Hemos ya contactado a 15 de ustedes de vuelta para que vaya a la primera ronda. Si no les hemos contactado a los demás, espérense, no quiere decir que por completo estén fuera, pero también no podemos responderle a 200 y cacha mil personas, no. Y decirles, oigan, les vamos a mandar esto después. Y esto, tenemos los primeros 15 finalistas, esto va a ser el primer grupo que vayamos a usar. Así que, atención, se viene, y no su tío como en la fiesta de cumpleaños de tu tía Lorena. Este buen podcast de emprendedores vamos a platicar, vamos a dar una buena actualización del mercado, el estado del mercado, vamos también a platicar de bienes raíces, el empleo en Estados Unidos, porque esos números están cambiando.
Así es.
Vamos a platicar del Reino Unido y sus grandes decisiones junto con Europa, claramente sarcasmo. Vamos a platicar también de la inflación y unas ideas súper innovadoras que han salido de cómo lidiar con la inflación. Ahora platicaremos de ellas. También vamos a platicar de Ucrania y Rusia que regresan a las noticias. Obviamente también platicaremos de la UN, la ONU, hablando y pidiéndole a los bancos centrales un favorcito. Ahora les diremos cuál es ese favor. También vamos a platicar del mundo de la energía porque ya se arregló todo. Vamos a platicar también del reporte de ingresos. Espero que todos sepan que la gran parte de todo esto es trágico. Sí. Y todo esto, pues ya no quiero abrir con... Ya nos escriben nuestros amigos y nos dicen, no hombre, ya los veo para cuando necesito malas noticias. Sí. Es de, güey, solamente hablamos de lo que está pasando en el mundo. No es que...
Si me quiero asustar, los voy a escuchar.
Sí, no es que seamos pesimistas, es lo que está pasando en este momento. ¿No se acuerdan del Salo que decía que nunca iba a bajar el mercado? Ahora está el Salo del otro lado, ¿no? O sea, solamente diciéndoles este pedo. Claro, también vamos a platicar del reporte de ingresos de Nike y también vamos a hablar de Credit Suisse, que ya está en las noticias enfrente de todo el mundo y la situación específica en la que está. También hablaremos de Mobileye preparando su oferta inicial, de Micron y su inversión de 100 mil millones de dólares. También vamos a platicar de Ray Dalio y cerraremos con el crypto update del SEC contra Kim Kardashian. Por fin tenemos uno de estos bandoleros que se están pasando de lanza.
Sí.
Y sé lo que están diciendo. ¿Por qué no entonces agarran a tu tía Nancy, Alejandro? No. A mi tía Nancy es separado. Ahorita platicaremos de eso. También platicaremos de los números rojos en cripto porque está buena este bloque de información. Y cerraremos con una alianza inesperada en el mundo de los NFTs. Ro, llévanos al principio. ¿Cómo has visto el mercado esta semana?
Mira, empezó rebotando muy bien, ¿eh? Todo el mundo ya está de aquí, ya nos fuimos al cielo, tocamos fondo, se acabó septiembre, el mes rojo, nos vamos ahora sí al cielo. Empezó así, o sea, todos los medios empezaron con eso y en cuanto vi que era lo que todos los medios decían, dije, ahorita se viene la sacada de ¿cómo se llama?
La sacudida.
Sí, la sacudida rica. Porque sí, literalmente abrió el mercado el miércoles todo para abajo. El día de hoy, que como siempre grabamos en jueves, igual está todo para abajo. Sigue igual que siempre. O sea, es que justo cuando empezó lunes y martes ese rebote, es como, o sea, lo que pensamos y lo comentábamos juntos era de, güey, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Qué cambió que la gente está de no? O sea, es que nos vamos al cielo. Es como, no tiene ningún sentido. Pero
te puedo decir que fue también parte de eso. Obviamente hemos platicado que ya la gente está loca, ¿no? Perdimos el sentido de lo que es un mercado y ahora todo el mundo, porque todos siguen No es que la gente esté loca, la gente quiere ese hopium de por favor, uh-huh. ya esto se tiene que acabar. Uh-huh. Este es el fondo, voy a comprar el fondo y me voy para arriba. Uh-huh. Y el conflicto de interés de ese pensamiento es que te pone en las manos de Jerome Powell que lo que está intentando hacer es que, por favor, piensa que nos vamos para arriba para que yo te pueda quitar tu dinero. Y es lo que está haciendo la gente. El sentimiento de mercado cambia muy rápido. Y lo malo, aquí es donde ya estamos locos, es que todas las noticias que salieron fueron malas, Ro. Sí, todas. Pero mientras peores son las noticias, la gente más se emociona de que viene el cambio, güey. Viene ya, nos vamos al cielo. El hecho de que nos vayamos a recesión, peor empleo, peor todo, es una gran noticia. Habló el misil que lanzó Japón encima, que lanzó Corea del Norte.
No hizo nada, sí.
Al día siguiente el mercado pompeó, güey. En la mañana fue de, ok. Y hasta volvieron a sacar otro misil y ya todo el mundo fue de, no, esto ya no va a ser que el mercado pompee. No es que bajó, o sea, literalmente nada más no pompeó cuando el misil se le lanzó. Así entonces, estamos viendo un poco el cansancio de la gente en estar un ciclo bajista y de no entender que esto sigue. Y también, tengo una de screenshots de todos tus YouTubers y a cuentas de Twitter favoritas, Ro. De todos, se acabó el fondo, nos vamos al cielo. Todos, no faltó uno, güey. Entonces, eso es lo que yo he visto en el mercado, pero en realidad seguimos en los mismos malditos niveles de hueva, ¿no?
Sí, no, totalmente. O sea, no ha habido una baja importante ni en ninguno de los índices, ni una subida tan importante. O sea, esta subida de 2 días sí fue, o sea, un rebote interesante, pero, o sea, ya se perdió casi todo ese rebote. Realmente están todavía en los niveles que vimos desde junio. Subió en julio, bajó en agosto, volvió a bajar en septiembre y seguimos en estos mismos bajos. O sea, no ha habido esa baja gigante que es lo que todos están como ansiosamente esperando de qué es lo que va a pasar. ¿Y por qué no pasa? Porque cuando llegamos a estos bajos, hemos hablado muchas veces de la cantidad de efectivo que hay en el mercado. Empiezan estas noticias, la gente cree que ya vamos para arriba, se le inyecta una cantidad ridícula de efectivo y de repente a los 2 días la sacudida. O sea, antes duró esa subida, o sea, cuando lo vimos en julio, que duró como 3 semanas la subida.
Semanas.
Ajá. Sí. Y de repente se fue todo para abajo y en septiembre fue un mes sangriento, en serio. O sea, todo el mes de septiembre fue bastante agresivo a la baja, pero nunca cruzó esos límites que esperábamos todos que cruzara, porque en ese momento que cruza ese límite, ese suelo, digamos, ahí es donde ves una baja impactante, porque la gente, cuando ya ve esos bajos de que vieron en junio, que ven ahora en septiembre, dicen, ese es el fondo, y se le vuelve a inyectar capital, sube y vuelve a colapsar. Entonces, vamos a estar viendo este sub y baja por un buen rato, pero la volatilidad, como lo hemos dicho, sigue altísima. O sea, ves esos swings enormes en empresas muy grandes de 5, 7, 10% que no, por lo general no deberían de pasar.
Ah, bueno, viste, el VIX también está arriba 7%, padrino, solamente en un día. Y otra cosa que está arriba es el petróleo, que nos está diciendo otra noticia completamente diferente a todo el... Ya vimos el pico de la inflación, sobre todo en Europa, que no lo creo.
Sí, ¿no?
No, pero platicamos de bienes raíces.
Porque o sea, empezando por bienes raíces, estamos viendo la baja en demanda, estamos viendo por primera vez ya caída consecutiva de mes a mes de los precios promedio, digamos, de bienes raíces en Estados Unidos. Las tasas de hipoteca llegaron a tocar casi 7% a principios de la semana pasada, a principios de esta semana, para todas las hipotecas de 30 años. O sea, estás viendo ya una baja gigante en cuanto a aplicaciones, 14% menos en aplicaciones de nuevas hipotecas comparado nada más con la semana pasada, 86% menos comparado con el año pasado. Es realmente ya alarmante el estado de los bienes raíces, porque no estamos viendo un movimiento, ni siquiera los fondos están tocándolas. O sea, y ahí es donde dices, ok, los fondos claramente se están esperando a que baje significativamente más los precios, porque solo han bajado 2.5%. O sea, no es algo que digas, wow, cuánto está bajando el precio. No. O sea, se estima una caída de 5, 10, 15% en las bienes raíces, dependiendo la ciudad y la zona. Pero, o sea, se espera una caída importante en este sector.
Sí. Yo he hecho videos de esto antes y les he dicho mil veces, el mercado de bienes raíces no se va a caer como todo el mundo espera y que vaya a caer correlacionado con el mercado. El mercado de bienes raíces tarda un chingo, pero lo que viene es, se queda como estancado un rato y cuando ves el bajón, es un bajón. Sí. Porque cuando llega el bajón, sí es un bajón y literalmente es de un cuarto a otro que dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? No va a ser de, ay, 2%. Va a haber un punto donde la gente se desespere de que no están comprando casas. Digo, si eres de los que ya cree que tocamos fondo en el mercado, olvida todo lo que estamos diciendo en estos momentos. Ve a comprar todo lo que tengas que comprar, etcétera, obviamente.
Y mucha suerte.
Es una estupidez. Exacto. Sí. Pero para mí que esos fonditos que tienen sus 50 mil millones de dólares listos para aprender uh-huh. todo el mercado de bienes raíces y quitarle a todo el mundo la oportunidad de comprar una casa por el resto de su vida y seguir a la crisis que sigue, que es la crisis de la vivienda, donde ya la gran mayoría de la gente no pueda comprar una casa. Esa es mi opinión, lo que creo que viene de ello. Va a tomar uh-huh. un rato. Esto sí. no va a pasar tan rápido y sobre todo porque tenemos en Estados Unidos, por más que queramos verlo así, en Estados Unidos la gente tiene todavía dinero o no tiene dinero, porque los que tienen un chingo. Pero el problema grande es que la gente en Estados Unidos de verdad, de corazón, confían en que pueden poner todo en su tarjeta de crédito y el gobierno se las va a perdonar izquierda, derecha. Mientras peor se ponga la situación, esto es algo que tienen contemplado. Y yo siento que eso no va a dejar que la inflación baje al rango que todo el mundo está esperando que baje la inflación. Porque creo que el gasto sigue siendo a cargo de deuda pública con Correcto. Estos intereses que dicen, me espero 3 meses, todo se va al ano y me van a dejar no pagar esto. No,
la deuda en Estados Unidos sigue incrementando. O sea, justo salió la deuda total del gobierno de Estados Unidos y desde el 2020 ha crecido 8 trillones de dólares. Está ya en 31 trillones de dólares. O sea, es una cantidad inimaginable. Pero la deuda pública también es gigantesca. Ya ha crecido en el último trimestre más acelerado desde que empezó la pandemia. Y obviamente, ¿el por qué? Porque cuando empezó la pandemia la gente no estaba gastando tanto. Estaba intentando ahorrar, no entendían qué pasaba. Y estos últimos 3 meses ha sido una aceleración de gasto, pero en deuda, no de gasto personal, porque el consumo sigue igual, pero el incremento de deuda ha sido gigantesco y tienes todo el sentido de lo que dices. La gente cree que se lo van a perdonar, pero ahí te va el contraargumento, que no se los van a perdonar y te voy a decir por qué. Porque la misma deuda estudiantil que Biden aprobó a quitarle 10 mil o 20 mil dólares dependiendo cuánto ganara y todo eso, esa deuda estudiantil ya la tuvieron que reestructurar y toda la deuda que es pertenencia de empresas privadas ya no la van a perdonar. Entonces eso quita como a creo que son cerca de 10 millones de candidatos que ya no van a poder aplicar para que les perdonen esa deuda, aunque esté de manera federal, backed federally, no sé cómo se diga en español, que esté, digamos, aprobada de manera federal, respaldada, es justo esa la palabra, aunque esté respaldada la deuda de manera federal, y eso es lo que el gobierno dice, pues tengo yo la probabilidad de perdonar eso, es como los que hicieron esa deuda dicen no, porque yo soy una empresa privada y me lo siguen debiendo a mí, no a ti. Entonces, esa Correcto. Es la diferencia gigante y todas estas empresas privadas que tienen esta deuda gigantesca estudiantil acaban de darle ahora sí que una cachetada de guante blanco a Biden diciéndole, brother, no puedes perdonar esta deuda. Y es lo mismo que van a hacer los bancos. Van a decir, no puedes perdonarla porque me colapsas a mí.
Ah, no, no, no. Pero eso, a lo que voy con ello es, estoy de acuerdo en el sentido, tiene todo el sentido del mundo. Lo que la gente está pensando es, van a imprimir dinero y nos van a pasar un cheque para perdonar nuestra deuda para que el banco no lo tenga que pagar, etcétera. Eso es lo que todo el mundo cree. Sí, es lo que estamos viendo. También quiero poner otro. También me gustaría poner otro escenario en tu cabeza y en el de todos. Porque mientras más y más me doy vueltas en esto, más lo pienso y más tiene sentido. Uh-huh. Imagínate que la economía empieza hoy. Y le dices a todo el mundo, donde vives, no pagues por nada. Tu renta, no pagues nada. Por 3 meses, come gratis. Pide lo que quieras. Toma un coche, te lo voy a dar gratis, güey. No lo pagues por 3 o 6 meses. ¿Ok? Uh-huh. Te di todas esas cosas. Pues empezaste chido, ¿no? Qué rico. Imagínate que le damos eso a todos en Estados Unidos. Así hoy. ¿Cuánto tiempo crees que tarde para que todos pierdan todo y estén endeudados? Porque lo que les diste fue efectivamente deuda en todo eso. No les diste literalmente un centavo. ¿Cuánto tiempo crees que dure eso? Y esa es la situación en la que estamos hoy.
Lo van a gastar enterito en esos 3 meses. O sea, cuando acabe ese periodo de gracia, ya no existe ese dinero. Ya se lo gastaron.
Exacto. Y entonces, el hábito que te generó de puedo gastarme esto se les quedó, porque tenemos que entender, 99% de la población no tiene dinero porque no saben manejar su dinero, no entienden cómo funciona y no saben que tienen que hacer más que de lo que van a hacer, porque entiendo, Hay gente que se puede meter en deuda cuando tienes un nivel de flujos pendejos y dices, güey, no hay pedo, el próximo mes lo hago. Pero esos hay muy pocos. Y aunque de esos fallan, güey, y hay muchos que fallan a veces. O sea, a mí mismo me ha pasado que es de, güey, tengo que hacer esto y es de verga. Ahora tengo que pagar lo que debía de antes y empiezas a juntar una montaña de eso. Pero la gente normal, que tiene un trabajo normal, que les pago un salario fijo, está viviendo en estos momentos la vida de la pandemia, la vida del reinicio de la economía. Y siguen con ese mismo pensamiento detrás y están gastando tal cual. Y es por eso que dije, ¿te acuerdas? Hace años dijimos, la inflación va a tardar un chingo en desaparecer porque hay un chingo de varo. Y además de que hay un chingo de varo líquido, también hay un chingo de gente que está de, pues no hay pedo, güey, me lo gasto en la tarjeta de crédito. No hay pedo. Y el gobierno literalmente nos ha enseñado en todo el mundo que no importa, la deuda no importa. Es lo que nos dicen cada que siguen imprimiendo dinero en contra de eso. Entonces, a fin de cuentas, la deuda no importa. Y de nuevo, sabemos nosotros, como personas pensantes, y la mayoría de las personas que nos escucha aquí, porque tenemos una audiencia muy inteligente y sofisticada, cómo funciona el mundo. Pero el 99% de las personas no saben cómo funciona, no supieron ahorrar, se gastaron todo, y ahorita lo estamos viendo, ¿sabes en qué? En la industria de los coches. Los números de la industria de los coches, güey, no ha colapsado todos los bancos ni la deuda de todos los coches en los bancos, porque los bancos están trabajando juntos con todos los repo guys para poco a poco tirar eso al mercado, para no llenar al mercado. Pero los repo guys que rentaban lotes antes en este tipo de situaciones, como el 2008, etcétera, están comprando los lotes, comprándolos, güey. Ya no lo están rentando, los están comprando.
Sí, porque saben que se van a venir más y más y más y más. O sea, es un ciclo vicioso donde la gente se va a quedar sin nada. Pero es poco a poco. Es en estaciones. No todos son a la vez. Entonces, por eso es que lo están comprando.
Y te quiero dar también el dato que toda esta gente que compró un coche que era 6 meses sin intereses y sin pagos, ¿te acuerdas? Porque así estaban dando todos los Ford, GM, etcétera. Todos ellos ni siquiera han registrado el coche. Una gran cantidad. Porque no les alcanza ni para registrarlo, cabrón.
No,
pues. ¿Sabes la ca-? Sí. Lo que está a punto de pasar aquí va a estar absolutamente brutal. Y es por eso que dices. Y también quiero que la gente entienda esto. Esto es póliza, es política de gente. La gente, el Fed puede cambiar la política y llevar al mercado a otra dirección si es presionado por la política. Y ahora platicaremos de eso. Ahorita platiquemos de los resultados de empleo.
Sí, o sea, esto fue algo que a mí me sorprendió muchísimo porque hemos estado hablando de la cantidad de vacantes que había y todo eso. Y por eso es que la Reserva Federal siempre decía, pues simplemente la fuerza de trabajo sigue muy caliente. La bolsa de trabajo sigue muy caliente. Tenemos que enfriarla un poco y se está viendo el enfriamiento. Aparte de todos los despidos que hemos hablado, que la mayoría de las empresas en todos los sectores están ya recortando el número total de empleados que tienen, y aparte están, o sea, congelando las contrataciones. ¿Te acuerdas que había 11 millones de empleos abiertos? Ya hay ahora 10 millones, o sea, 10%, más de 10% de todos los empleos disponibles acaban de eliminarse en el último mes. O sea, no es que alguien los tomó, es que simplemente ya no están disponibles.
Sí, las empresas dijeron, ¿sabes qué? Mejor no voy a contratar al rango de 1 millón. Pero bueno, es lo que estás viendo. Exacto. Es la ola, ¿no? Que viene de las grandes, de Netflix, de Facebook, de las compañías que están literalmente conectadas. Exacto. En todo el mundo. Ahora le está tocando a las más pequeñas, donde están diciendo, ¡uy! Creo que esto sí se viene, ¿verdad? Pero lo bueno, Ro, es que el mercado ya se va para arriba. Estos despidos no cuentan. Piénsalo. Si los despiden, van a imprimir dinero porque es lo único que el Fed... Es literalmente lo que la gente tiene en la cabeza. Sí sabes, ¿no? Que un mal reporte de empleo es bueno.
Exacto, porque lo único que le va a enseñar a la Reserva Federal es, ok, chance ya no hago incrementos de 75 puntos, pero van a ser otro de 0.5 o lo que sea. No es como que van a parar de subir las tasas de interés. Eso, y Jerome Powell lo ha dicho en cada una de sus juntas desde enero, diciendo, y voy a seguir haciendo esto hasta que no controlemos la inflación, porque eso es más riesgo para la economía en general que el hecho de que... O sea, enfríes en la bolsa de trabajo o de que hay un poco de dolor en la economía. A alguien le va a tocar el dolor. Y Jerome Powell dice, bueno, es mejor un poco de dolor que un colapso gigante de nuestra economía. Y eso, o sea, lo apoyo. Tiene todo el sentido del mundo.
Sí, pero no va a ser un poco de dolor, porque lo que hizo fue imprimir un chingo de dinero para demasiado. Todo el mundo, que le puso a todo el mundo esto en la cabeza y lo destruyó todo, que quede claro. Que el poco sufrir que nos está vendiendo Jerome Powell, si te está vendiendo un poco sufrir, imagínate ir al doctor y que el doctor te diga, esto va a doler poquitito. ¿Cuánto va a doler?
¿Okay?
No sea por el amor de Dios, ¿no?
Entendido. Wey, pero ¿cuánto dolería esto? El colapso de la economía. O sea, eso sería...
Es lo que va a doler, güey, pero es lo que va a hacer. O sea, no nada más, lo que no va a pasar es no se va a desaparecer el dólar ni nada así. Pero lo que va a pasar es el 2008.
Está protegiendo, digamos, el riesgo sistémico. Ajá, el riesgo sistémico, correcto. Donde colapsas el sistema. Pero de que va a haber gracias. Dolor y que va a haber una caída gigante, eso, o sea, eso es natural y eso es lo que están causando. Eso, y lo saben. Pero es como es la respuesta natural contra un nivel de inflación como esta. No hay otra. Pero, o sea, y por eso es que no van a dar esa vuelta en U en su política. O sea, no también, pueden hacerlo.
Y algo que también la gente no está comprendiendo mucho es, puede que no suba los intereses 75 puntos el próximo, puede que los suba 50 y el próximo 25, pero va a haber un periodo donde los deje de subir y se queden ahí un rato.
Y ya mínimo tal un año, cual, es lo que dijo, exacto.
Es como, a lo que voy. Y modo. Ya tal cual, donde están los intereses el día de hoy, si los deja así, Elon Musk había pedido, güey, tienes que bajarlos, sí. Porque ya no les alcanza a estos güeyes con sus márgenes, bajarlos. No. A lo que voy es, subió y seguirá subiendo a cierto punto, pero digamos que los deja de subir ahorita. Los tiene que dejar ahí un año.
Así es. No, mínimo. ¿Y por qué se está quejando Elon Musk? Porque acuérdate que todos sus clientes, la mayoría de piden préstamos para su coche y lo único que hace es elevar el precio de sus coches en cuanto a los pagos mensuales y no es por consecuencia de él. Porque él ha subido los precios de sus coches simplemente por los precios de producción, o sea, porque a él le cuesta más hacerlos. Entonces él está pasando la inflación al consumidor y ahora por encima de esa inflación tienes un pago más caro porque la tasa de interés es más alta en la que puedes estar tomando el préstamo del coche. Entonces, sí está desacelerando la demanda por sus coches y obviamente por eso se queja también Elon Musk. Dice, hey, necesitas bajar las tasas porque estás eliminando mi demanda, brother. Estás eliminando mis propias ventas y eso le afecta a él directamente. Entendido. Pero pues no lo puede hacer el Banco Central. No puede dar una vuelta en U porque si hace eso, ahí sí es el riesgo sistemático es gigante.
Bueno, aunque, de que puede, puede. Exacto. De que puede, puede. Y de que han cometido muchos errores muy pendejos, se puede. También. Y es como, es también parte de la... Esto es lo que más miedo me da de todo. De dónde estamos parados, las fechas, porque son elecciones, cabrón. Y sí. La inflación no nada más le pegó a la moneda y a todo esto. La inflación también le pegó a los votos. En Inglaterra, y ahorita vamos a platicar de Inglaterra, en Inglaterra ve lo que le costó a esta mujer... Los votos, literalmente pelear en contra de los bancos centrales, literalmente ir al revés de lo que es inflación, literalmente imprimir dinero gratis y facilidades monetarias, ¿no? ¿Qué está pasando en Inglaterra?
Sí, porque a diferencia de la Reserva Federal, ahí sí dieron una vuelta en U, pero derechita. Liz Truss literal dijo, no, perdón, creo que la regué. No es lo que quería hacer, ya escuché, entendí su reacción y lo siento, me echo para atrás y no vamos a hacer estos recortes de impuestos que queríamos hacer. No vamos
ya ganó.
No, claro, pero, o sea, no lo va a hacer.
Pero ahora se está echando para atrás en todas las mamadas que prometió.
No, porque literalmente lo que estaba haciendo su propuesta de recorte de impuestos y todo eso, la recepción de la gente, incluyéndonos a nosotros, diciendo es que es increíble que ni siquiera entiende lo que está haciendo, inmediatamente creo que sí, lo entendió. Y la verdad que mis respetos a decir... ¿Sabes qué? Sí, la regué, no era lo que quería hacer. Nos vamos a echar para atrás y vamos a seguir las recomendaciones del Banco Central. Eso, solamente el que haya hecho eso, me da más confianza en Liz Truss que cualquier otra cosa que ha dicho anteriormente. El hecho de que pueda reaccionar ante la respuesta pública sobre sus acciones, eso te habla bien de esa persona. O sea,
ve. Igual y estoy de malas, igual y me siento mal, igual y es algo. Pero esta perra... Lo único que hizo, en mi opinión, porque esto ya es mamada.
Okay.
Lo único que hizo fue prometerle a todo el mundo, los voy a sacar del hoyo, les voy a dar dinero a todos, les voy a recortar sus impuestos, voten por mí. Ya votaron por mí, no puedo hacer nada de eso. Me acabo de enterar, Se los juro por mi vida, me acabo de enterar, aunque no lo crean, nunca había tomado una clase de economía, pero ahorita la clase que me acaban de dar la entendí perfecto. Entonces me voy a echar para atrás, lo siento, güey. Y esta es una lección para todo el mundo, porque ahorita en el Reino Unido la están intentando quitar de su posición un mes después de que la subieron a ser primera. O sea, primera. Es como un chiste, güey. Y es a lo que voy. Pero a lo que voy es, ese chiste de elecciones, güey, es lo que literalmente en Estados Unidos Biden está haciendo con vamos a cancelar todos los arrestos con marihuana. ¿Y cuál es la otra que se acaba de sacar? Vamos a también dar más barriles de petróleo para todos, porque es lo que necesita. Pero ahorita vamos a platicar de ello. Hablemos del Reino Unido y de Europa, porque a mí se me hace una mamada esto, perdón.
No, es totalmente una vuelta en U, pero es una vuelta en U positiva para el sistema, honestamente.
Es correcto.
Lo que iba a causar sus acciones, lo que estaba proponiendo, iba a ser una inflación desmedida, iba a ser de ¿qué estás haciendo? O sea, de por sí ya estás en una inflación máxima. Había sido Boris Johnson el que había tomado todas las acciones a favor de la inflación. Liz Truss, cabe destacar, nadie votó por ella. Acuérdate que es un voto interno de su propio partido. O sea, no es correcto. Como que la gente en el Reino Unido votaron por ella. Eso no es el caso.
Es correcto.
Pero ganó dentro de su partido por estas promesas ridículas que estaba haciendo en su partido. Y al final, cuando ya estás en la posición y el mundo entero, bueno, tu país entero te dice, hey, no la cagues, pues ¿qué vas a hacer? Te vas a echar para atrás y vas a decir, ok, está bien, tenemos que replantear lo que estamos haciendo. Y más cuando el presidente de tu banco central te está diciendo, hey, ni de chiste, eso va en contra de todo lo que queremos hacer para controlar la inflación. Es como de, ok, pues creo que es más importante controlar la inflación y mínimo lo entendió. Ahora, en Europa, acabamos de ver que la inflación cruzó 10% por primera vez desde 1980.
¿Pero cómo? ¿No habíamos llegado ya al tope de inflación según todo el mundo?
Eso parecía. Pero obviamente los costos de energía están subiendo todos los precios en todo, porque lo hemos dicho mil veces. La energía es parte de todos los insumos para producir lo que sea. Entonces, cualquier producto y necesita transporte, adivina qué requiere eso también. Energía, combustible. Entonces, todos estos precios se ven afectados por el combustible. Y en Europa específicamente estamos viendo que los precios de energía están en un alto... O sea, bueno, no nada más altos históricos, están en altos incomprensibles. O sea, literal, la gente no va a poder calentar sus casas este invierno y se va a poner peor. Porque, o sea, ya hablamos de cómo nacionalizaron en Alemania todas estas empresas, todo ese gasto público que están generando, que va a generar todavía más inflación. Y, o sea, literal, están queriendo pues salvar a la gente poniendo un precio límite en lo que puede pagar la gente sobre su costo de energía. Pero eso no significa que el costo se elimine. Eso significa que todo ese costo adicional se va a la deuda pública, a la deuda del país. Y eso, o sea, los va a poner en una peor situación.
Sí, la gente lo acaba de pagar.
Exacto. La acaban pagando las personas. El Banco Central Europeo va a volver a subir sus tasas de interés por 75 puntos o 0.75%, si no es que más, porque tienen que verse más agresivo contra esta inflación. Pero es que lo único que va a causar esto es todavía más inflación. Es algo increíble, porque se vuelve prohibitivo. Los mismos financiamientos de los productos y de las empresas se vuelven más caros. ¿Y a quién crees que le van a pasar todo ese costo? A la gente.
A toda la gente. Y es lo que no aprendemos, ¿no? Que a fin de cuentas, rescátame hoy, porque todos me vas a rescatar mañana. Pero va a haber un punto donde no se pueda, carnalitos. Aquí vean, lo que está haciendo Inglaterra, las propuestas de Inglaterra son las mismas que había ejercido Turquía. ¿Cuál es la inflación el día de hoy en Turquía, Ro?
Como 90% ya casi. Es insostenible.
90%. No entiendo cómo Inglaterra se echó para atrás. Pudieron haber tenido 90%. Imagínate. Pudieron ser como número uno en inflación.
No, pero ¿sabes quién está intentando cambiar todo el tema de inflación? O sea, estas son ideas innovadoras. Estos sí son ideas innovadoras. Y es Belarus.
Tienes toda la razón del mundo. Sí. Belarus vino y como la Unión Europea ha estado, o sea, uno por uno. Sí. Entre vamos a imprimir Alemania, también el Reino Unido. Todos ellos han tenido buenas ideas, pero en Belarus, Ro, dinos cuál es la idea más brillante.
Estas sí son ideas innovadoras. El presidente Alexander Lukashenko declaró ilegal subir los precios. Dijo, a partir de hoy están prohibidos los incrementos de precio. No a partir de mañana ni de pasado, hoy. A partir de hoy se prohíbe esto. O sea, bueno, una cosa rápida sobre Alexander Lukashenko. Cabe destacar que este don es el primero y único presidente que ha tenido Belarus. Desde que fue país en 1994, fue el primer presidente y no ha cambiado. Sigue siendo el líder supremo, digamos, del país. Entonces,
por lo que esta es una muy buena idea. ¿Estás de acuerdo?
Claro.
Claro.
Mi respeto al Supreme Leader.
¿Que te puedo preguntar algo? ¿Cómo no se le ocurrió a Estados Unidos simplemente también declarar la inflación ilegal? ¿Ves? Para que veas qué tontos somos.
¿No te acuerdas cómo Biden decía justo cuando empezó el huracán Ian la semana pasada que dijo: y esto no es excusa para todos ustedes petroleras de subir los precios, ¿eh? Esto no es excusa. Es como de, ok, no. Seguramente Biden.
Y bueno, ¿qué pasó entonces con el petróleo? ¿Quieres platicar ahorita de energía o quieres esperarte y platicar?
Sí, le podemos dar, o sea, porque al final ya todo está ligado, ¿no? Y la energía, o sea, se está poniendo todavía peor porque justamente como estábamos diciendo, Biden estaba pidiendo a las empresas petroleras que no pararan su producción, que todas las que están con producción en Florida iban a poder restablecer producción en menos de una semana, que ese cambio, o sea, esa interrupción no les debería de afectar en cuanto a sus flujos reales y demás. Y por ende, Biden sigue como empujando a todas las empresas americanas de energía a producir más y más y más. Y intentó pedirle a OPEC que subieran su producción. OPEC es la organización de los países productores de petróleo, es el cartel de petróleo, para los que no sepan. Y les pidió, por favor, que se juntaban esta semana. Necesitan incrementar su producción porque están insostenibles los precios de energía todavía. O sea, obviamente estamos mucho más abajo de cuando en junio estaban a $120 por barril. Hoy están más o menos por ahí de $80. No, bueno, ya un poco más esta semana. Sí, esta semana subió como 10% gracias a justamente esto. Que OPEC, en vez de incrementar su producción, dijo: no, ¿sabes qué? Creo que vamos a bajar la producción 2 millones de barriles diarios. Esto obviamente aliado con Rusia y todos sus intereses porque... claramente a OPEC su interés es que el precio del petróleo esté más y más arriba siempre. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues limitar producción para crear esa escasez natural, porque la gente estaba dejando de utilizar petróleo tanto por los miedos a recesión y por eso está cayendo el precio. Y OPEC dice: se acabó, necesitamos que el precio vuelva a subir a 120. Entonces...
Es necesario. Te digo también por qué. Porque es bueno, en casi todos los países es ilegal no pagar cuenta de luz o estar conectado al grid. Y ellos son los que te solventan todo ese problema de energía que tienes. Yo sé que la puedes sacar de paneles solares o de cualquier cosa que crees para tu casa y tener energía renovable y sustentable tuya. Pero es mejor si el gobierno garantiza que se las tienes que comprar a ellos. Claro. Porque ellos son los que ponen esta regla, ¿no? Qué raro que el gobierno de Estados Unidos esté peleando con la gente para que baje el precio del gobierno. A menos de que sea un teatrote, pero eso no lo hacemos en Estados Unidos, ¿no?
No, ¿cómo crees?
No. Eso no lo hacemos en Estados Unidos.
Eso no se hace.
No, y estamos viendo. De aquí, simplemente el hecho de que están recortando aquí, Estados Unidos reaccionó. Biden dijo: no se preocupen, son elecciones. Vamos nosotros a soltar más petróleo de la reserva, de las reservas que tenemos, que por cierto ya están en el all-time low que hemos tenido. Sí. Pero vamos a seguir soltando estas reservas para poder balancear un poco esto. Y obviamente, si Estados Unidos en verdad quisiera que el petróleo hubiera bajado, etcétera, simplemente le hubiera quitado las sanciones a Rusia, hubiera tomado otra acción de acuerdo a los movimientos de Rusia y dejado que la Unión Europea hubiera sido satisfecha con sus necesidades eléctricas, energéticas. Uh-huh. Pero en vez de eso, nos volvimos de alguna manera u otra el vendedor. ¡Qué gran movida! No, claro. Y de aquí a diciembre, por la situación que dices, por las acciones de los gobiernos, el precio de energía inevitablemente tiene que subir, por lo que, y por ende, también la producción tiene que subir. Y algo que yo quiero comentar, güey. A mi mujer cada vez le está costando más y ahorita acaban de cambiar también los precios de todo lo que es su ropa, güey. Todo. Y estamos viendo también en Europa que el precio de los productores está subiendo. Uh-huh. Esto se me hace raro porque todo está bajando en todos lados y todo el mundo tiene un chingo de inventarios. Esto aquí, yo aquí veo un problema grande que no entiendo todavía. ¿Cómo lo ves tú?
Ese es el price gouging del cual hemos estado hablando. Todo el mundo está aprovechando para subir sus precios y diciendo, ahora... es inflación. No, lo han estado haciendo. O sea, llevan haciéndolo ya un año y medio. O sea, siguen, suben los precios porque dicen, no, es que me sigue pegando la inflación. Ya la excusa que están viendo ahorita es, oye, es que la energía me va a costar más. Estoy previniendo que en los siguientes 3 meses me va a costar más y estoy ajustando mis precios ahorita para los siguientes pedidos. Entonces, esto claramente le pega a todo el mundo. Y los precios de productor casi siempre vienen ligados a los precios de energía, porque tú al producir lo que sea, cualquier insumo, o sea, si tú estás subiendo tu costo de energía y de producción, pues se lo vas a tener que pasar a alguien. O sea, ya sea al siguiente productor o al cliente final. Entonces, esos precios de energía sí lo estamos viendo. Y sí, o sea, claramente estábamos en un punto donde venía hacia abajo y sí, O sea, los niveles de inventario, y ahorita justamente cuando platiquemos de Nike, te vas a dar cuenta, y sí, es increíble y hasta abrumante, y nos debería espantar los niveles de inventario que estamos viendo en casi todos los minoristas alrededor Gracias. Del mundo. Pero al final del día dicen, hey, no puedo abaratar mis productos porque si lo hago, o sea, literalmente...
Me va a costar trabajo subirlos.
Me va a costar demasiado volverlos a subir y no los voy a vender a pérdida. Entonces prefieren quedarse con ese costo y tragárselo por un rato que venderlo a pérdida para luego no poder vender al precio que quieren.
¿Qué tal? Esto está cañón porque hemos estado platicando justo de que esto venía y se estaba dando por un rato y los inventarios uh-huh. sueltos, o sea, el hecho que todo esté lleno es algo que a mí en lo personal me da como el... ¿Y qué va a pasar con todo eso? Va a haber una sobreoferta de todo... Todo en este mundo, eso que decir, ok, como sea, da igual. Platiquemos también de Ucrania y Rusia.
Ucrania y Rusia, o sea, bueno, justo lo dijimos la semana pasada que Rusia estaba por firmar el decreto de que ya hacía toda la región del este de Ucrania territorio soberano ruso, pero desde que hicieron eso, Ucrania ha levantado una ofensiva fuerte en contra de Rusia, ha tomado bastante de ese terreno de vuelta y se está ahora sí que calentando la guerra en serio, o sea, se está poniendo mucho más agresivo, o sea, todo este dinero y todas estas armas que le ha estado mandando Estados Unidos a Ucrania finalmente se están viendo en la realidad del pleito y de la guerra actual, o sea, no nada más como promesas como tal, sino que ya están recibiendo este armamento, ya están capacitando a los militares y ya están empezando las ofensivas del territorio ucraniano y es literalmente lo que quiere Estados Unidos, una guerra larga y ahora sí que sin solución para que puedan seguir vendiendo esas armas y puedan seguir solventando esta guerra sin tener que hacerlo ellos mismos, sin tener que pelear nosotros, o sea, es como de ahí, pues síguete dedicando a la guerra y es lo que siempre ha buscado Estados Unidos, es mantener conflictos activos sin tener que ser parte de ese conflicto ellos
sí,
mismos.
Sí, 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 siempre es el guerrero de la honorabilidad.
Exacto, del honor.
De todos tus valores.
De la libertad de la libertad Correcto. Y los valores.
Todo el mundo 100%. Quiere Estados Unidos. Subí la historia de, pues güey, lo que está pasando es muy sencillo, ¿no? Europa está buscando, básicamente tenía un proveedor de energía, se llamaba Rusia y Estados Unidos encontró una gran excusa para ellos volverse el proveedor de esto. Todo el mundo, uh-huh. No es tan sencillo, estamos deteniendo una guerra tan grande. Ok, entonces Estados Unidos se metió a detener toda esta guerra que no se ha detenido. Pero lo que sí ha ganado Estados Unidos es, ha vendido armas como nunca en su vida. Todos los presupuestos de toda la zona europea han doblado en sus compras en Estados Unidos.
¿Y a quién? Exacto, ¿y a quién le están comprando esas armas?
Y Europa, toda esta inflación que están disfrutando ahorita, denle las gracias a Estados Unidos porque nosotros se le estamos mandando en nuestra energía. Entonces, uh-huh. que Estados Unidos, de casualidad brutal, por ir a defender con ese fuerza a Estados Unidos, somos los mejores, queremos el bien, somos we're the good guys, somos los buenos de la historia. Qué coincidencia que los buenos de la historia acabaran ganando en la guerra de quién va a ser el proveedor energético de Europa, quién va a proveer la mayor cantidad de armas y proveer una deuda deliciosa cuando estamos viendo la fuga del dólar en territorios como Asia y en otros aliados del BRICS. ¡Qué puta coincidencia! Pero bueno, la gente sabe más que todas las cosas no se pueden explicar así de fáciles, obviamente. No. Pero Ucrania y Rusia, este conflicto es como dices, tal cual. Entre más lo alarguemos y más dure este problema, pues mejor. Y también cualquier escalada de esto nos ayuda a generar nuestra agenda. Porque tenemos que ver.
Exacto.
Han estado ajustando toda la economía con excusas grandes. La guerra, con COVID. Todo uh-huh. esto que les da la habilidad de imprimir dinero y hacer lo que se le hincha es lo que nos está llevando al ano. Y no, Así y es literalmente lo que vamos a seguir haciendo y es lo que vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos literalmente 99% del mundo en verdad cree que Estados Unidos está peleando una guerra por el honor y las vidas de los ucranianos. Y no entienden que es una máquina de hacer dinero y que si se mueren 10,000, 20,000, 100,000 ucranianos, piensen todo el dinero que están haciendo, por favor. Esto es lo importante para Estados Unidos. No estoy diciendo que sea lo importante en lo que importa en el mundo, pero esta es una realidad muy triste. Y ahora platiquemos uh-huh. de las Naciones Unidas. ¿Qué le están pidiendo a los bancos centrales, Ro? ¿Y por qué?
Le están pidiendo... Esto es algo increíble, porque estás viendo todos los bancos centrales alrededor del mundo, a excepción de Turquía, subiendo las tasas de interés, intentando controlar la inflación, o sea, deteniendo la economía un poco como para... es una recesión autocausada, ¿no? Pero es algo que, lo hemos dicho muchas veces, tenía que pasar, porque llevamos... 12 años como 13 años de un mercado alcista, o sea, donde dices, tiene que haber un punto donde se corrija. Esta es la corrección que estamos viendo, pero las Naciones Unidas dicen, no, va a sufrir demasiado la gente, necesitas hacer reducir las tasas de interés, por favor, no pueden continuar este camino. Es como, ok, o sea, creo que a las Naciones Unidas les falta ese departamento de economistas que les digan, por favor, no te metas en lo que no es tuyo.
Pero, o cualquier departamento, bueno. Porque las Naciones Unidas es la organización más de chocolate que ha existido en el mundo.
Totalmente.
Las Naciones Unidas son la cara de Estados Unidos de, vean todas las cosas hermosas que estamos haciendo. Recuerden, la gente que trabaja en las Naciones Unidas son políticos, a fin de cuentas, sí o no, o sea, vienen de lo mismo.
Y que no pasa nada. ¿Cuándo ha habido una resolución, o sea, de esas binding resolutions, una resolución real que venga de las Naciones Unidas que realmente se ha implementado en el mundo?
Nunca,
ni una sola.
Nunca, nunca. Esa es lo que es la organización más de chocolate que existe en el mundo. Si alguien, y por cierto, también Estados Unidos se lo hace a sí mismo. ¿No vieron a todos nuestros políticos, a Elizabeth Warren y a todo el mundo, advertirle a Jerome Powell que si sigue subiendo intereses?
También, increíble.
Cálmense, pendejos.
Todo es
cálmense.
Un show, exacto. Todos saben es que tiene que pasar, show. Pero tienen que ir a decir, hey, estamos en elección, tengo que ir a decir, apuntarle el dedo a alguien y decirle que esto está mal.
Es que esos hijos de puta con sus malvados... Es que qué malvados son. Qué malvados son. Pero bueno, no se los van a dar. Parece. Ya veremos lo que van a hacer los bancos centrales. También recuerden, ante presión social, los bancos centrales van a doblar las manos junto con todas las políticas rico. Y yo lo he dicho antes...
Híjoles, yo no creo, pero vamos a ver.
No sé qué tanto lo vea. Pero una vez que la gente, que hayan matado a otro negro enfrente de todo el mundo... Así, perdón que se los ponga así de plano, ¿no? Que lo hagan. Cuando todo el mundo no tenga dinero en medio de la crisis de energía y que el mundo diga, vamos a quemar este pedo otra vez, la impresión de dinero será inevitable en ese entonces también. Porque, ¿qué van a hacer cuando la gente se... Esto es un problema gigantesco que hemos causado y que nos merecemos comernos la entera por lo que hemos hecho. Así que hablemos del reporte de ingresos de Nike para no perdernos en ello.
Por favor, pasemos ya a negocios. Se queda atrás la política y todos los errores que se están maldita cometiendo alrededor del mundo. Nike, qué decepción su reporte de ingresos. O sea, una baja de 22% en utilidades y un incremento gigantesco en inventarios de 44% más comparado con el año pasado.
Y es Nike, güey.
Es Nike, una de las empresas más exitosas del mundo en cuanto al movimiento de su inventario y siempre han tenido una producción contra inventario casi perfecto. Sí. 44% más en inventario comparado con el año pasado. Simplemente esto significa que va a haber... ventas a descuento porque tiene que deshacerte de este inventario, si no se los va a comer su propia deuda. Y va a haber menos utilidades a futuro. Exacto, pérdidas.
Costos altos.
Exacto. Sus ingresos totales fueron de $12,700 millones en el trimestre, que es 4% más que el año pasado, pero sus utilidades cayeron 22% comparado con el año pasado. O sea, cayeron utilidades de $1,500 millones, pero es 22% menos que el año pasado cuando tenías menor cantidad de ventas. Esto significa que tus costos están elevándose a un precio, o sea, a un nivel desmedido, una velocidad rápida. Su acción cayó casi 13% después de este reporte y claramente porque la gente está asustada de lo que se le viene a Nike y a todos los demás minoristas, o sea, sobre todo los fabricantes de este tipo de marcas, como lo son Gap, como lo es Under Armour, como lo son todas estas empresas de moda y ropa y lifestyle, están en un serio, serio problema.
A este punto yo ya no sé si de verdad la gente está espantada y crea que se va a ir para abajo o no. Porque de verdad, mientras más lo decimos, más loco me siento. Porque todo el mundo en verdad cree que esto ya se acabó, güey. Pero estamos escuchando las peores noticias que te puede dar una empresa del tamaño de Nike. Y todo el mundo dice, no hay pedo, güey. No hay pedo. No va a pasar nada. Ahorita en diciembre, no sé qué estamos esperando. Vamos a empezar a ver. ¿Te acuerdas que platicamos las pérdidas en la bolsa? ¿Qué pasa cuando empiezan a caer todos estos resultados? ¿A qué afectan? Al mercado y la bolsa
al
entera.
Al mercado, exacto. Y justo acuérdense que este es el último de los reportes del trimestre anterior. O sea, acaba de acabar el trimestre el 30 de septiembre, de donde van a empezar los reportes de ingresos de verano, qué es lo que vamos a estar viendo a partir de la semana que viene, empezando los bancos y demás. Y se nos viene una temporada de reporte de ingresos bien interesante, para mi gusto.
Efectivamente, vamos a empezar a ver. Pero también vienes de verano, donde la gente estuvo gastando, se fueron de vacaciones, última vacación antes de que tengan que no gastar por 2 meses antes de que imprima el dinero todo el mundo, según ellos. Así que, pero también eso entonces, lo que digo es, la poca gente que tiene mucho dinero va a ir a gastarlo, ¿no? Fue y se gastó mucho, y lo vimos en Europa también, en cuanto uh-huh. gastaron en turismo, etcétera. Y en diciembre, que también es otro mes de gasto bruto, la gente va a preferir poner todo en su tarjeta de crédito a no regalar algo en Navidad y verse como, uy, es que no tengo dinero, estoy jodido. Entonces, en verdad, lo que yo también había dicho, puede que hayamos tocado el techo de inflación en verano, que es lo que yo había dicho también antes de, en verano vamos a tocar ese techo. Ahorita me estoy preguntando otra vez. En Europa no hay manera. En Europa se los dijimos. En Europa vas a... Europa las tiene de la... Pero del culo de aquí a diciembre, a enero, febrero, ¿no? Por todo lo que es energía. Así pero es. En Estados Unidos tal vez también nuestra inflación empiece a repuntar entre precios de energía, que todo el mundo va a comprar todo y ponerlo en su tarjeta de crédito, que todo el mundo deja de pagar cosas y sigue comprando. Tal vez ese es el problema. Y también habíamos platicado de empleo. ¿Viste a nuestra tía Nancy Pelosi que salió a decir, tenemos que traer a estos, y se quedó callada porque quería decir pinches inmigrantes, pero no lo dijo, a estos ilegales, ¿no? O indocumentados, ¿no? ¿Con qué dijo? Pero es cierto, sí, tiene una crisis de empleo en Estados Unidos muy grande también, donde estos trabajos grandes que están abiertos, nadie los quiere tomar.
No, nadie. Porque no es suficiente. Es que aquí es la diferencia gigante de las realidades que se viven en Estados Unidos en comparación, digamos, Latinoamérica, que es de donde recibe más inmigración Estados Unidos. O sea, el costo de vida, o sea, natural, es mucho más elevado en Estados Unidos, por supuesto. Pero los ilegales que se vienen a trabajar y realmente a tomar todos estos trabajos y demás, vienen porque quieren apoyar a sus familias que están en Latinoamérica. Y por eso existe ese mercado gigantesco de remesas y demás que todo el mundo quiere ser parte de y lo que quieras. Pero al final del día, ese mercado de remesas es tan gigante porque toda esta gente viene a trabajar para poder apoyar a su familia que se queda atrás. Ahora, ¿qué hacen todas estas personas? Viven de la manera más austera posible. Viven, o sea, en un departamento, 15 personas. Están literalmente, o sea, intentando ahorrar cada centavo que pueden para poder soportar a su familia. Y el dinero que mandan de vuelta con estos sueldos, aunque parecen bajos en Estados Unidos, para alguien que va a vivir aquí de manera normal o cómoda o lo que quieras cuando es tu vida y no es para apoyar a tu familia, ese sueldo no te alcanza para vivir como quieres. ¿Me entiendes? Entonces, por eso esa gente no está tomando esos empleos. Pero los que sí lo toman, ayudan a su familia porque claramente el estándar de vida y el costo de vida en Latinoamérica es sumamente menor a lo que es en Estados Unidos. Entonces, sí, sí. Ahí es donde ves eso. Y por eso es que la tía Nancy dice, güey, necesitamos que esta gente venga a tomar todos esos trabajos porque las empresas lo necesitan. O sea, los restaurantes, los hoteles, todo. O sea, necesitan a esta gente.
Y yo quiero también agregarle esto a la sopa que se está calentando. También todos los americanos se están yendo a México.
Sí, muchos.
Los gringos están yendo a México y están en la Roma y en no sé dónde.
Los que pueden trabajar de manera remota, sin duda, porque estás en el mismo uso horario. Estás viviendo en México ganando en dólares. O sea, vives como príncipe. O sea,
pero como rey, no te pueden secuestrar porque eres gringo. Si te secuestran, bueno, no te puedo explicar lo que pasa. Sí. Te toca otra cosa. Sí, tienes una vida bastante chida en México. Pagas nada, vives. O sea, es literalmente la reversa de la gente que se tiene que ir a Estados Unidos. Y eso también va a generar dos cosas. Uno, el mesero, los que se pueden quedar en México, se van a quedar porque los gringos traen ese poder, esa cartera bastante pesada comparado con ellos y van a empezar a subir el precio. Se va a gentrificar México. ¿Te acuerdas el episodio de South Park de la casa de Kenny?
Sí, sí, se va a gentrificar. Igualito. O sea, ya está pasando. Correcto. Pero ya lo hemos visto hace años, ya empezábamos a ver esto pasando en la Roma, en la Condesa, todo en Ciudad de México sobre todo.
Pero esta es la escalada de esto, ¿estás de acuerdo? La aceleración.
Se va a duplicar totalmente, porque ya lo estás viendo pasar en San Miguel Allende. En todos estos pueblos mágicos y demás, la gente se está yendo ahí porque dice, vivo aquí increíble, ¿por qué no? O sea, y se van, o sea, es una vida más tranquila, pero la viven más, o sea, ellos viven mejor que vivirían, por ejemplo, en sus ciudades en Estados Unidos. O sea, alguien que esté viviendo en Phoenix, por ejemplo, o sea, dice, mejor prefiero vivir en San Miguel Allende o en Ciudad de México, que es una ciudad mucho más interactiva, mucho más completa que, digamos, sea Phoenix. Y dice, güey, ¿para qué me quedo aquí? Mejor me voy para allá y listo.
Sí, 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 sí. Yo cuando estoy aquí me siento promedio, cuando estoy en México me siento rico, güey. Voy a comer, voy a desayunar, hay 8 cabrones. Yo les invito, güeyes. No hay pedo. Así de barato está, en serio. Y todos los americanos se están lanzando.
O sea, comparado en comparación a Estados Unidos, pero contra los ingresos de México, pues es equitativo.
Claro, estoy simplemente platicando en mi situación especial, de ver el costo de cuánto me cuesta estar en México, cuánto me cuesta estar en Estados Unidos. Simplemente existir en Estados Unidos me cuesta una fortuna, existir en México no tiene nada que ver. Y esto va a causar todavía un gap más grande en este problema de empleo en Estados Unidos. Porque la gente va a decir, yo no me quiero quedar en Estados Unidos en un trabajo mierda y vivir aquí. Cuando todo esto cuesta esto, si me puedo ir a México y ganar lo mismo que ganaba antes y vivir como puto Dios, tener alguien que me ayude a limpiar la casa y todo eso, no mames. Y todos están yendo. Entonces, ahora el fenómeno que vamos a ver en la próxima década, 15 años, va a ser muy interesante, porque este problema que tiene Estados Unidos, que también tiene China, solamente que lo dejan calladito, ¿no? El hecho de que se les esté yendo la fuerza laboral, que esté pasando a causa de edad, de población, etcétera, la razón que quieras, va a tener un problema grande en la economía, no importa cómo lo veamos, no soy experto en nada de esto. ¿Has escuchado el experimento de las ratas? Eso me lo mandó Willy.
¿Cuál? No. De la sociedad de ratas. Hay muchos experimentos con ratas.
Ok.
No sé.
Ahí les va rapidísimo el cuento, ¿no? Y esto es como lo ponen. Que replicaron el experimento 25 veces. Ponen a 4 parejas de ratas a tener hijos y les dan todo lo que necesitan. Les dan agua, les dan comida, lo que quiera la rata lo tiene, güey. Y se los dan. Y cada que este experimento pasa, es como la 25ª generación o algo así, por ahí es el promedio, donde entre todas las ratas dejan de coger, dejan de buscar progresar, se vuelven agresivas las hembras contra los machos y desaparecen, dejan de tener hijos y se muere toda la colonia, güey. Y este ciclo se repite una y otra y otra y otra y otra vez. No estoy diciendo nada, pero si lo relacionas, porque experimentamos con ratas, porque las ratas se parecen mucho a nosotros y su cerebro también es muy parecido al nuestro. Entonces, si nos ponemos a ver eso, estamos un poco ya en ese lugar, ¿no? En donde es como el final, en las civilizaciones avanzadas, donde ya tenemos eso, donde nos dan todo y por alguna razón estamos actuando como las ratas, que es de todo chill, y empiezas a ver la separación entre los sexos y todo esto, güey. Muy interesante. Honestamente, si no lo han... Búsquenlo, el experimento de las ratas, me lo enseñó Willy. Está muy, muy... Ajá, muy...
Tendré que verlo, porque sí está... Sí, o sea, quiero ver cuáles son los parámetros que usan para la investigación, pero está interesante. Sí,
es muy interesante. Hablemos entonces ahora de Credit Suisse y su situación, porque esta semana salió que Credit Suisse iba a colapsar. ¿Qué pasó?
Bueno, pues al muy estilo Lehman Brothers, salió el director general de Credit Suisse, Ulrich Körner, a decir que no cunde el pánico, ¿no? Todo está bien aquí. Días antes, o sea, como en Credit Suisse, eso pasó días antes de que declaran bancarrota. Entonces, eso no te da nada de confianza cuando sale el director general, que tiene que salir a decir, no se preocupen, todo está bien. Porque salieron reportes de que están severamente apalancados con demasiada falta de liquidez. Han hecho pésimos préstamos, incluidos los que se llevaron los que le dieron a Archegos Capital y a Bill Wang. ¿Te acuerdas que se los llevaron entre las patas? Claro. Pero ellos... Nada más ahí perdieron 7 mil millones de dólares. O sea, Credit Suisse, olvídate de Archegos, que perdió 20 mil millones. También está el colapso de Greensill, que ellos también hicieron los préstamos y revisaron eso. Y entonces, por ende, los inversionistas están bastante ya preocupados de la capacidad de análisis que tiene Credit Suisse sobre sus préstamos. Entonces... Por algo, salieron a decir, hey, necesitamos capital o liquidez de corto plazo, necesitamos como 100 mil millones de dólares en capital. Y varios analistas dicen que necesitan mínimo 4 mil millones solo para reestructurar su capital y cómo está estructurado su capital ahorita. Y Ulrich dice, no, tenemos más de 100 mil millones de dólares en capital y demás, pero es como de, ok, si tienes esos 100 mil millones, ¿por qué necesitas 4 mil para poder reestructurar? Y dices que no los tenemos líquidos, tenemos falta de liquidez ahorita, pero es un préstamo de corto plazo. Y muchos otros bancos están de, pues la neta no sé si te quiero prestar, brother, porque ya lo que has perdido y tus decisiones en los últimos 2 años nos has demostrado que realmente no sabes lo que estás haciendo o estás tomando demasiado riesgo y te estás apalancando sin siquiera hacer tu propia investigación solo por las relaciones que has generado. Entonces, los mismos seguros en contra de sus bonos y deuda subieron a niveles históricos. Y aquí es donde dice que las aseguradoras y calificadoras ven a Credit Suisse como un riesgo inminente. Es como de sí se les va a acabar la liquidez y no sabemos si van a poder salir de este hoyo. Es muy difícil pensar que una institución como Credit Suisse realmente vaya a declarar bancarrota, sobre todo, o sea, yo creo que el mismo gobierno suizo entraría a salvarlos o con algún paquete de rescate, como lo ha hecho Estados Unidos con sus bancos en el 2008 y demás, sobre todo porque por el riesgo sistemático que implica en toda Europa, pero sobre todo en sus propios ciudadanos, en Suiza. No creo que vaya a llegar a ese nivel. Vamos a ver, pero, o sea, sí, claramente está a la baja duro. O sea, el lunes inmediatamente, o sea, durante el fin de semana en el mercado de, o sea, horas extra estaba, o sea, la cantidad de opciones que se estaban generando en contra de Credit Suisse, que iba a colapsar, fue gigantesca. Y de repente el lunes empezó para abajo y de repente, pum, sube como que salieron noticias de que sí iban a poder reestructurar. Salieron ciertos otros bancos diciendo, no, sí, no te preocupes, nosotros te ayudamos y demás. Pero es como que me recuerda al 2008 cuando empezó Lehman Brothers a decir, no se preocupen, todo bien. Y de repente, bueno, bolas.
Cada que sale alguien a decir que esto no va a pasar, ¿qué es lo primero que sabes? Que eso va a pasar.
Exactamente.
Es la primera señal. En cuanto te dice el banco, no se preocupe, no vamos a detener que la gente haga retiros de su dinero. Corre al banco, hijo de puta, porque tal vez ya te lo cerraron. Si te dicen, no, el gobierno nunca va a dejar de pagar esta deuda. Créeme que el gobierno lo primero que va a hacer es dejar de pagar esta deuda.
Así es.
Esa es la primera cosa que me preocuparía. No puedo meterme a analizar todos los números de Credit Suisse porque tienes que saber exactamente lo que estás viendo, porque hay muchísimas historias detrás de todos esos números. Pero les voy a decir esto. Yo conozco a dos cabrones que tienen cuentas gigantescas en Credit Suisse y a los dos son una bola de inútiles pendejos que tienen un chingo de varo, pero un chingo por su familia que se dedica al petróleo, pero un chingo. Y Credit Suisse les da línea de crédito para lo que sea porque tienen varo. Y Credit Suisse, claro. Eso a mí me da como la impresión de que están consintiendo mucho a la gente muy rica y tal vez las consintieron mucho más de lo que debían con este tipo de préstamos. Porque te digo...
Hicieron con Bill Wang.
Correcto.
Eso es justo lo que los analistas. Decían, oye, brother, no estás ni siquiera analizando los préstamos que estás dando ni el riesgo de tus inversiones por las relaciones que tienes con tus clientes. O sea, no estás haciendo tu trabajo. Y eso es lo que dicen los analistas, que está mal y por eso no confían en ellos.
Y yo te voy a decir esto. A mí esas dos cosas me hacen pensar que se va a ir al carajo. Y yo he dicho desde el principio de esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver compañías irse al culo que dijimos, es imposible. Imposible.
Sí, que no lo puedes
creer. Cuando esto de verdad pegue. Y la razón es sencilla. Subes los intereses alrededor del mundo, matas esos márgenes tan pequeños que teníamos, la cantidad de volumen de ventas baja, obviamente tu spread está hecho mierda. Y a cierto punto, después de una baja y otra baja y otra baja en anuncios que estés haciendo, tus acciones bajan lo suficiente para romper toda la palancada que traías con esas acciones como fondo y te vas al carajo. Por eso va a tener que reventar uno por uno. Pa, 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 pa. Lo que están haciendo efectivamente es, imagínate que agarré y este es dinero, hay adentro de esto dinero. Y normalmente lo pongo en mi vaso, güey, lleno mi vaso. Pero esta vez llenaron el vaso y lo tiraron en todos lados. Y ahora la Reserva Federal y todos los bancos centrales están secando toda la mesa y están quitando agua también de la botella porque tienen que, es la única razón. Y si hacen eso, toda esta mesa va a tronar y es lo que tiene que pasar. No hay manera de que nos rescataron con una recesión suave. ¿Cuándo el gobierno ha hecho algo bien? ¿Cuándo el Fed ha hecho algo por adelantado que digas, no mames, güey? Imagínate que el Fed no haya estado ahí para salvarnos, ¿no? Sí, ¿me entiendes?
No, nunca la Reserva Federal es una institución reactiva. Nunca son preventivos.
Correcto.
O sea, porque no pueden ser preventivos. Siempre toman acción de acuerdo a índices y a datos históricos que ya pasaron. Siempre es, ya estamos viendo esto que pasó los últimos tres meses. Tenemos que cambiar esto para poder prevenir que esto continúe o cambiando el curso de la economía. Pero al final del día es una institución reactiva.
Sí, es correcto. Siempre está reaccionando tarde y por eso está viendo lagging indicators, indicadores que vienen tarde, etcétera.
Así es.
Pero bueno, hablemos entonces en estos momentos, que es uno de los peores mercados que hemos visto en no sé cuánto tiempo. Hay una oferta inicial, porque Mobileye dijo, vamos a preparar esta oferta inicial. ¿Cómo está todo esto?
Así es. Mobileye Global, o sea, no es, se acuerden de esta empresa, pero es una empresa de tecnología que es parte de Intel. Intel los compró en el 2017 por $15,000 millones. Y es una empresa que se dedica al software y la creación de modelos de piloto automático. O sea, todos los sensores y todo eso, y los microchips que se crean para hacer eso, para todo lo que es piloto automático, ellos están enfocados en eso, y por eso Intel los compró, porque ellos querían fabricar todos los chips para eso, para poder ayudar a lo que es piloto automático de todas las empresas. O sea, tienen desde Tesla como cliente hasta Ford, GM. O sea, quien se te ocurra que está trabajando en piloto automático es cliente de Mobileye. Lo interesante es que están buscando una evaluación de cerca de $30,000 millones. O sea, sería un retorno de 100% en 5 años para Intel sobre esa cantidad de dinero. Creo que bastante bueno. Pero, o sea, el timing es bastante interesante porque es, como bien dices, o sea, es un mercado muy bajista que nadie está queriendo ver esto. El problema es que Mobileye sí tiene ingresos y flujos positivos, y es por eso que chance tenga una muy buena recepción, digamos, del mercado, porque sería una de las pocas empresas que sí está generando capital, que quiera salir al mercado y diga, ok, y es una apuesta a futuro, porque al final del día, sea mal mercado o no para salir, o sea, es un tipo de mercado, es un mercado creciente, el de los el del piloto automático, el de los coches eléctricos. Entonces, sí es interesante esto, pero, o sea, simplemente, Intel claramente, o sea, ¿por qué es interesante? Porque Intel quiere recaudar fondos, obviamente, porque ya prometió cuánto dinero en inversión en microchips, o sea, que justo ahorita vamos a platicar de eso. Pero, o sea, Intel literal necesita recaudar fondos, y sacar bonos ahorita se le vuelve demasiado caro, porque obviamente las tasas de interés al nivel en el que están, más el riesgo Intel, más todo eso, le sale incosteable. Dice, güey, no voy a sacar bonos ahorita porque sería ridículo. No tienen manera de refinanciar sus deudas actuales. Así que, ¿qué tienen de activos que pueden vender? Pues Mobileye, que fue una de sus inversiones más importantes, pues hay que sacarla como oferta inicial, y de esa manera recaudamos fondos, seguimos siendo socios de ellos en una porción importante, así como lo hizo Volkswagen con Porsche, y recaudas una cantidad importante de fondos que te dejan planear para el resto de los siguientes años que necesitas para invertir en toda esta expansión de microchips en Estados Unidos. Entonces, creo que es interesante, y vamos a ver su oferta inicial porque la quieren hacer antes de fin de año. Así que
espero que les vaya bien, porque es una, como dices, es una buena industria. Es una industria que tiene, obviamente, de las pocas que tiene posibilidad de crecimiento a futuro corto, mediano y largo también, porque es algo que se va a usar en todos lados. Así que bien por ellos. Vamos a ver cómo les va en este mercado tan pinche raro y loco.
Está muy raro.
No sé ni qué decir. Pero hablemos de Micron y su inversión de 100,000 milloncitos.
Exacto. Micron, a quienes no sepan, es una empresa también de semiconductores, creadores de chips, digamos, o sea, de microchips. Es una de las más grandes del mundo, y anunciaron, como bien dices, una inversión de $100,000 millones para el estado de Nueva York, porque van a crear un parque industrial de plantas manufactureras de microchips en Syracuse, New York. Esto viene claramente gracias al Chips Act, o sea, la propuesta de microchips de la administración de Biden, para poder, o sea, realmente tomar de vuelta las riendas sobre este mercado, que éramos completamente dependientes de China y de Taiwán específicamente, y para dejar de depender de Taiwán y eliminar ese riesgo de cadena de suministro completa a todas nuestras empresas de tecnología. Esta propuesta de Chips Act prometía como $280,000 millones en coinversión y subsidios, digamos, a las empresas las empresas grandes de microchips. Por ende, Micron anuncia esta inversión y obviamente está aplicando para muchísimos subsidios, está aplicando para coinversión con el gobierno y demás, pero tiene sentido. Claro. Porque, o sea, esto nos enseña que está funcionando el Chips Act. O sea, no fue nada más de, hey, pues vamos a regalar dinero a lo tonto. Es como, no, porque hay ciertos requerimientos que solicita el gobierno que, ah, ok, quieres este dinero, va, pero tú vas a tener que invertir tanto también, tienes que enseñarnos en dónde, tiene que ser en partes donde va a generar cierta cantidad de empleos y demás, ¿no? O sea, ya hay cerca de $200,000 millones prometidos en inversión, y aparte los 280 mil que promete el Chips Act. O sea, estamos ya en casi 480 mil millones de dólares prometidos en inversión en los siguientes 5 años en esta industria nada más. Entonces,
qué raro, ¿no? Porque ya todos los chips, en realidad todas las cadenas de suministro con los problemas de chips desaparecieron. ¿Por qué estaríamos siguiendo y tan locos por hacer tantos chips en Estados Unidos?
Pues porque están esperando esa ruptura de relación con China cuando China realmente tome ya Taiwán. En ese momento ahí se rompen completamente todas esas cadenas de suministro, y si no estamos preparados para eso, nos estamos poniendo en una pésima situación.
Interesante que estemos preparados para eso, ¿no? Solamente quería decir eso. Y también, sí, ¿quieres decirle adiós a Rey?
A un grande. A este sí es uno de los ídolos de inversión. O sea, tenemos que mencionar su jubilación. Ray Dalio, una de las mentes más brillantes en el mundo de las inversiones que hemos visto en nuestra vida y en la historia de las finanzas. O sea, creó Bridgewater Capital, el hedge fund más grande del mundo, con más de 150 mil millones de dólares bajo control e inversión y demás. O sea, es uno de los macro investors más importantes de la historia reciente. O sea, realmente ha sido uno de los líderes de opinión que ha ayudado a los bancos centrales alrededor del mundo a tomar mejores decisiones con más información. O sea, el sistema que han creado en Bridgewater Capital realmente funciona para que los mismos países puedan tomar mejores decisiones en cuanto a revisión de datos históricos, manejo de situaciones actuales y realmente pronósticos hacia adelante. Es un crack, y nada que más que darle las gracias por todo su conocimiento que ha estado compartiendo con sus libros que escribe. Realmente ahora se va a dedicar más a compartir sus conocimientos con el mundo. Así
y
que
en YouTube también, o sea, es un crack, sí, Rey, honestamente.
Un crack.
También se aventó, aparte de su libro, se aventó la explicación de ¿cómo se llama? Lo del nuevo orden mundial.
Sí, el Change the World Order. Ajá. En YouTube, si lo quieren ver, o sea, lo buenísimo. Encuentran facilito. No sé si está en muchos idiomas, pero hay con subtítulos en otros idiomas. Está bien interesante, búsquenlo en YouTube.
Sí, es un crack.
Change the World Order de Ray Dalio. Es
un crack. Y estoy seguro que se está retirando antes de lo que viene para salir con su currículum. Como no, debe, y sin los estreses que va a tener que vivir ahorita, aunque puede ser dinero en la bajada, todo el mundo lo sabe.
Al revés, él está en una posición privilegiada porque literal su sistema está hecho para este tipo de bajones. Exacto. Porque está literal hecho para que hagan coinversiones y cosas así, y no hay, va a estar bien interesante lo que
haga. De cierta manera, no hay mejor tiempo que tener dinero ahorita para un fondo de algo. Es lo mejor que te puede 100%. Pasar. Estar listo para invertir en estos momentos tan malos, créanme, quien esté preparado, ¡felicidades! Les va a ir muy bien. Y ahora platiquemos, ahora sí que adiós Ray Dalio, uno de los grandes se nos va. Platiquemos del Crypto Update. Ro, no puedo
por
mentir,
favor.
Pero si literalmente me hubieras preguntado la semana pasada, antepasada, hace un mes, hace dos, ¿dónde está Crypto? Está parado en el mismo lugar. No hay dónde más sacarle. Bitcoin está literal en 20 mil plano. Ethereum, así aquí es. Lo tengo, aquí tengo mis números. En 1360. Y Solana, ajá. $33.
¿34?
No,
33,
puedo,
obvio.
Es que no puedo inventar esto. Es literalmente idéntico, tal cual. No hemos visto absolutamente ninguna movida. Ha habido bastantes pedazos de noticias. No, aunque también hemos visto a Rusia cambiar su política para poder aceptar pagos en Bitcoin, etcétera. También vimos que varios lugares banearon a todos los rusos y todas las cuentas de Bitcoin y de cripto de los rusos. Ha habido mucho movimiento, han habido muchos anuncios, pero lo único que no se mueve es el precio, ni tampoco la urgencia de comprar más para nadie. Así que fuera de eso, platícanos de las noticias, empezando con Kim Kardashian y ese culé de oro que hace tanto dinero peleándose con el SEC. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está peleando y cómo acabó?
Así es. Gary Gensler, el director general del SEC, que es el Securities and Exchange Commission,
parece una sardina.
Anunció una multa. Anunció una multa de $1,260,000 por la promoción de la moneda EMAX, o sea, Ethereum Max. Porque le pagaron $250,000 a Kim sobre una publicación, o sea, una historia que hizo en Instagram, para publicar sobre la moneda, y literal era solo una foto de ella y una pregunta, o sea, creo que era ella sacando la lengua o algo así, y una pregunta que decía, ¿Are you guys into crypto? Y ponía un link para poder ir a comprar Ethereum Max, o sea, para para eso, era todo lo que era. El problema fue que no dijo que le estaban pagando por esa publicación, al parecer. Entonces ahí es donde es, hey, pues publicaste esto y no dijiste que era un ad. Entonces ahí está la infracción, ¿no? El problema real es que la gente va a hacer siempre, o sea, va a hacer lo que va a hacer, ¿no? O sea, en cuanto sale esta noticia, la moneda estaba literalmente muerta. O sea, según CoinMarketCap, la moneda tenía un flujo de transacciones diario de más o menos $250 al día. O sea, eso es el literal que está muerta la moneda, ¿no? Y en cuanto salió esta noticia, esa moneda tuvo un flujo diario de más o menos $375,000 en las siguientes 24 horas. ¿Por qué? Porque en cuanto sale eso, la gente dice, va a pompear esta moneda y la gente empezó a comprar. La gente va a hacer lo que va a hacer. Pero el objetivo realmente de esto era usar el nombre de Kim Kardashian para poder llegar a demostrar al mercado de cripto que tengan cuidado con la promoción y el pump and dump de este tipo de monedas, ¿no? O sea, porque realmente ha sido un enfoque del SEC poder regular cripto y todo este tipo de promoción ilícita. Pero, o sea, como lo decías muy bien, la hipocresía del SEC está a niveles históricos porque están multando a Kim Kardashian por la promoción de Ethereum Max, pero no pasa nada con todo lo que es tráfico de información privilegiada con todos los funcionarios de gobierno, ¿va?
Es completamente diferente, Ro. Ahí no se benefician los políticos. Claro. Mi tía Nancy Pelosi no está haciendo trillones y trillones de dólares en inversiones. Sería ilegal eso, obviamente. ¿En qué mundo vives, güey? Pero esta hija de puta de Kim Kardashian subiendo esta historia, ¡que Dios la agarre a la hija de puta! Porque sí nos los vamos a ir encima. Es una locura. Es literalmente, o sea, es lo que hacen todos los malditos gobiernos de todo el mundo, ¿no? Y siempre, sobre todo, ahora que esta es una realidad muy triste, pero ahora que existen creadores, o les vamos a decir putos influencers de mierda, que es la palabra que más me caga en el mundo, somos una gran presa para todo el mundo de poder descagar en alguien que la gente conozca y hacer un gran ejemplo de ellos. No los políticos, no todas las ratas de mierda que trabajan, burócratas imbéciles, no los notarios chingándose todo. No. Pero esos influencers de mierda, güey, que le ponga nada a esa chingadera, me los llevo.
Así es. No, es una vergüenza, honestamente, porque sí. O sea, entiendo el punto, ¿no? O sea, vas a usar el nombre Kim Kardashian porque claramente todos los medios tradicionales, no tradicionales, redes sociales, van a hablar de eso. Porque siempre quieren hablar de Kim Kardashian porque les genera clics, les genera ingresos y su nombre viene, o sea, ligado a vistas. Entonces, claramente lo hacen por poder expandir el mensaje un poco más alto. Obviamente, la multa de $1,260,000 para Kim Kardashian, que vale aproximadamente $1,800 millones, no es nada, ¿no? Pero al final ya a nadie le gusta pagar una multa y a Kim, o sea, claramente no le ha de haber gustado pasar por este proceso porque es contratar tus abogados que hagan esto. O sea, le va a costar mucho más de eso, pero específicamente es justo lo que dices. Es usar como ejemplo para el mundo, decir, pues, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer con cualquiera de ustedes si siguen intentando estos esquemas de pump and dump.
Yo diría más bien que es como un, vean lo que hicimos. Ven como si nos importa mantener la paz y el orden. Vean, hicimos un gran trabajo. Es tristemente. Pero bueno, hablemos de los números rojos de cripto. ¿Cuáles
son
esos?
Sale a la luz la deuda del invierno de cripto. O sea, se estima, después del colapso de Celsius, y bueno, todo esto, sabemos, empezó por Terra Luna, así que podemos culpar de todo esto a Doquan. No, no es cierto. Pero, o sea, más o menos, ¿no? Pero bueno, se estima de que el colapso de Celsius, Three Arrow Capital y Voyager, nada más estos tres grandes fondos que estaban con préstamos de sus propios inversionistas, hay cientos de miles de de inversionistas a los cuales se les debe un estimado de $10,000 millones. O sea, Celsius debe $4,700 millones a sus inversionistas. O sea, y este era lo que tenían staked, digamos, de sus clientes, ¿no? Three Arrow Capitals con $3,500 millones en deuda de sus inversionistas y Voyager por $1,400 millones. Lo que falta, que todavía no están contabilizados de todos los más pequeños y demás, o sea, claramente esto lleva a cientos de miles de inversionistas entre las patas. O sea, pobre gente que realmente eran los que estaban, pues, confiando en que estos tipos de líderes estaban tomando buenas decisiones, claramente estamos viendo que no. Pero, tristemente, es una gran oportunidad para empresas como FTX, que está comprando toda esta deuda a centavos de dólar, porque los únicos que realmente pierden son los inversionistas.
Efectivamente.
O sea, nada más, o sea, como nota, o sea, sabemos que FTX ya compró todos los activos de Voyager. Ahora los activos de Celsius van a salir a la subasta, empieza el 17 de octubre. Dura como una semana y después, la siguiente semana ya se hace la subasta final. Y obviamente FTX va a entrar a ver de dónde saca estas gangas, o sea, pero Realmente felicidades a Daquan. Has causado el invierno de cripto más grande.
Pero también se lo va a llevar la mierda al tío. O sea, ya le pusieron una orden de aprehensión. Le quitaron 40 millones de Bitcoin que eran de él. No sé qué chingados. O sea, ese güey...
Que dice que no son suyos, ¿no? Es seguro.
Y también... Obviamente. Y también, ¿has visto entrevistas con ese güey?
No. La verdad, no. No me he metido a ver sus entrevistas.
Es como si a mí me dieras 300 mil millones de dólares y me hubieras dicho... Estos 300 mil millones de dólares son tuyos. Sal a cagarte en el mundo. Y salió a cagarse en el mundo. Es claro. Busca videos de ese güey hablando, güey. Te vas a decir, uy, ¿cómo es que nadie dijo qué pedo con este cabrón? Porque todo el mundo lo vio como, es refrescante que diga groserías y así. Nah, hay una diferencia entre hablar como un pelado malafustán de mierda como su tío Salo, porque no tiene un mejor sentido. Y hay otro que se está cagando en todos ustedes con su propio dinero y es muy claro de ver. Y vaya que mi tío Do Kwan se llevó a todos al baile y ahora perseguido hasta en Corea, cabrón. Y así para cerrar esto, dime la alianza inesperada de los NFTs. ¿Cuál es esta alianza inesperada?
Esta es OpenSea, la plataforma más grande de trading de NFTs. Anunció su alianza con Warner Music Group. Es uno de los estudios de producción musical más grandes del mundo. Entonces, esta alianza tiene honestamente todo el sentido del mundo si lo ves, porque los artistas están buscando entrar a Web3 y Warner Music no quiere quedarse fuera de la jugada, entonces está buscando generar más ingresos para sus artistas y para de esa manera ellos generar como productores un pedazo de eso. Entonces, claro, esta alianza tiene mucho sentido porque les dan la entrada directa a poder entrar al mundo de los NFTs y pueden ofrecer ciertos beneficios a sus superfans para todos sus conciertos alrededor del mundo y demás, ¿no? O sea, lo interesante aquí es que OpenSea claramente necesita empezar a hacer estas alianzas para mantenerse relevante, porque ya todos estos nuevos exchanges que estamos viendo como Magic Eden, Solana Art, o sea, todos estos que le están quitando muchísimo, o sea, es más, fuerte. Todos están queriendo entrar a un nuevo marketplace de NFTs, o sea, vimos a GameStop, estamos viendo a...
Nosotros mismos vamos a sacar uno.
Coinbase. Creadores, o sea, literal, este tipo de marketplace, OpenSea necesita mantenerse relevante y por eso están generando este tipo de alianzas para poder traer a, digamos, a creadores o artistas con un alcance gigantesco para poder mantenerse relevantes. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero a mí se me hace una muy buena idea entre ellos dos, porque los dos tienen mucho que generar aquí y no hay mucho que perder.
Ah, es una gran idea, pero ahí te va como yo lo veo. En los 80s, los artistas necesitaban una compañía disquera porque necesitaban a alguien que pagara por crear los discos, ponerlos en tienda y tirarles el mame. Correcto. Normalmente venían un CD por $10 y se quedaban $1, 10% de todas las ventas. Michael Jackson vendió 287 millones de discos de uno solo, cabrón. Hagan la matemática. Y obviamente, mientras más grande seas, más te quedas de ese porcentaje. Hay varios que se quedaban hasta el 30%. Ahora eso suena un poco ridículo. Salió de ahí LimeWire y Napster. Y de ahí se cogieron a los cantantes y a las compañías productoras. Pero los cantantes siguieron generando, al igual que las compañías productoras, por mucho tiempo haciendo tours. Muchísimo. Conciertos. Porque ahí es donde en verdad un artista hace dinero. Los CDs era como pues la base, pero en realidad el dinero viene de llenar estadios. De ahí viene iTunes. Y la gente decía, güey, ¿quién va a pagar cuando la puedo bajar gratis? No seas pendejo. La época de iTunes y de todo esto ayudó muchísimo a la industria de la música. Recuperó a los productores, recuperó a los autores y los puso juntos en un tema que hizo más sencillo, en una plataforma que hizo más sencillo que todo el mundo se inflara. Porque ahora podrías comprar una canción en vez de las 10, güey. Grande, ¿no?
Claro.
El problema de esto es que aquí acaba esta historia tan hermosa para las buenas compañías de música. Como Warner, y esto es lo que fallan en ver todavía y que se están metiendo al ruedo sin entender cómo va a acabar esto y la situación. Porque a fin de cuentas, al principio no va a ser así, pero lo será al final. Tal cual como fuimos en el recorrido de, pues era más chido ser una disquera que el artista que se llevaba 10%, pues los dos nos vamos a la mierda, está chido ser los dos, ahora toca la época de estar más chido ser artista que ser disquera. Y la razón por qué es... Antes, cuando los artistas dijeron, vamos a vender nuestras canciones en iTunes y la gente los va a comprar por un dólar, que todo el mundo dijo, no hay manera, güey, porque las podemos comprar gratis. No necesitamos comprar tu música, y que todo el mundo lo fue a comprar, fue un gran apoyo sobre él. La gente está apoyando a su artista favorito y es por ello que voy a hacer esto. Uh-huh. ¿Para qué necesito a mi disquera? Más allá de si necesito que me hagan servicios de algo, ¿no? Pero ¿para qué necesito una disquera cuando yo mismo puedo poner en un marketplace como OpenSea todo mi disco, soltárselo a todos los fans y que todos mis fans compren directamente la música directo de mí? De mí, directo de mí. Ya no necesito a Warner, directo de mí en uh-huh. este marketplace. Y también puedo hacer todos mis eventos y organizar todo ello alrededor de mis NFTs, literalmente rindiendo a estas compañías, más allá de publicidad, que es entendido, y de estructura normal, les está quitando todo el poder que tenían antes. Si antes el pastel en los 80s era 90-10, va a regresar 90-10 del otro lado.
Pero al revés. Sí, exacto. Se van a volver efectivamente managers. Pero eso creo exacto. que ya lo están viendo, porque por eso están ellos creando esas sociedades para decir, hey, OpenSea, tú me vas a dar la puerta directa para yo traerte a todos mis artistas que represento. Se vuelven sus managers, sus directivos de cómo generar más ingresos. Ya no realmente es el déjate ayuda a producir tu música, porque ya los artistas lo pueden hacer solos. Pero tampoco quieren tomar todo el dolor de cabeza de crear todas estas relaciones, de hacer todo esto. Es como, ok, tú vas a ser mi manager y lo que necesitas hacer es incrementar mis ingresos mes a mes y año con año. Y si no lo veo, me consigo otro manager y simple.
Exacto.
Y eso es lo que vamos a ver.
Exacto.
Estoy de acuerdo
exacto.
contigo. O sea, sí va a cambiar así, exacto. pero y aún así creo que esta relación tiene mucho sentido para Warner también, porque es cementar ese tipo de relaciones que van a necesitar a futuro.
Ah, pues digo, si no innovas, si no te mueves, de todas maneras te hubieran dejado parado ahí. Así que tienes que meterte aquí, pero cuando los artistas entiendan que ellos mismos pueden subir esto y todo eso, vas a ver, va a haber un shift muy grande y esto va a llevar a que uh-huh. nos lleve a los 80s, pero al revés, donde los artistas son los así dioses es. Y donde las disqueras se quedan calladitas como deberían, haciendo lo que deben de hacer por el artista, que yo honestamente estoy emocionado de ver qué tipo de música vamos a ver ahora, menos controlada, más de los artistas uh-huh. y con menos censura. Así que eso me emociona gracias. A mí. ¿Algo más que agregar, Ro?
Nada más, creo que es todo.
Pues perfecto, damas y caballeros, esta fue su actualización de mercado. Solamente 1 hora 20 minutos, nada más. Somos los emprendeduros, el gran Sergio Chávez detrás de los teclados, el fenomenal Rodrigo Navarro contándoles
y
todo.
El grandísimo Alejandro Salomón.
Nos vemos
por supuesto.
Nos vemos el próximo episodio. Gracias por su compañía. ¡Pórtense bien!
Gracias.